Bueno, pues acabo de leer, ya la he leído muchas veces, la regla de San Benito. Y para empezar es muy buena, porque la regla de San Benito es una regla que ya en el prólogo, pues nos dice algo de lo que yo voy a predicar aquí. Y lo que nos dice, en lo que a mí me llama la atención, es que un monje que tiene un buen comportamiento, que se comporta muy bien, la cumbre de su sabiduría es darse cuenta de que eso no es suyo, darse cuenta de que es Dios el que lo obra en él. Porque esa gracia, esa gratuidad de Dios en el corazón del monje, le libera de todos los peligros, de todos los fariseísmos. San Benito, como sabéis, sufrió mucho de eso. Era una época mala, estaba por allí, digamos, el pelagianismo y sobre todo el semipelagianismo. Estaba como muy metido en las estructuras religiosas de aquella época. San Benito tiene dos reglas, una la de Subiaco y otra regla la de Montecassino. Y en la primera, pues, anda más o menos dejando pelos en la gatera. Y en la segunda es un santo. Es un santo. Y es un santo porque ha entendido en profundidad el misterio del Evangelio, el misterio de la gratuidad de Dios, y el misterio de la gratuidad de Dios incluso con los monjes, y con los monjes débiles, con los monjes pobres. Evidentemente su regla pues pone las leyes e incluso pues las correcciones y todo lo que sabemos perfectamente, pero tiene un corazón ya de padre. Y ese corazón de padre sacado del Evangelio es lo que verdaderamente a San Benito le ha dado pues el título de maestro de Europa, o no sé cómo llamarlo, de patrono de Europa. Pero va en esa línea. No es el que nos ha enseñado los rigorismos de turno, sino es el que nos ha enseñado a vivir en los conventos, en los monasterios, a vivir esa dimensión de pobreza, esa dimensión de misericordia de los unos para con los otros. ¿Y por qué digo yo que voy a hablar de esto? Porque, bueno, mi predicación es esta. Yo no sé por qué he venido aquí, la verdad. Yo no sé quién me ha llamado o por qué vías vosotras me habéis conocido. No tengo la menor idea. Tampoco me importa mucho. Pero vamos, me imagino que si alguien me ha recomendado, os habrá dicho cómo soy y quién soy. Y si no me ha recomendado nadie, pues no tenéis más remedio que aguantarme durante 8 días, sea como sea, porque ya que estoy aquí, no me voy a volver a Madrid. Y entonces, pues una de las cosas que yo quiero predicar es precisamente esto de San Benito. No solamente en referencia al monje o a la monja, a todo cristiano, que nuestras buenas obras no son obras para enorgullecernos, sino efectos de la gracia de Dios. Yo siempre cuento, y si alguno ha escuchado alguna de mis charlas, seguro que ya lo ha oído, pero os lo cuento, aquello de mi madre, que siempre iba a visitar por las noches a una señora que vivía en el mismo Rellano, nosotros en el B y ella en el C, en el piso C. Esta señora se llamaba Rosario. Y entonces un día, como todas las noches iba antes de acostarse un rato a charlar con Rosario y con otras dos hermanas que tenía, mayores, todas. Y entonces, pues, esta Rosario, aquel día se le ocurrió decirle a mi madre, Felisa, ¿tú crees que calculando, pienso que he rezado unos 28.500 rosarios en mi vida? ¿Tú crees que el Señor me lo pagará, verdad? Y entonces mi madre dice, pero mujer, Rosario, ¿cómo dudas de eso? Y todo lo que has sufrido en la vida, y la guerra, y lo que te ha costado educar a tus hijos, y la pobreza en la que hemos vivido todos, pero ¿cómo el Señor no te va a pagar esas cosas? Y bueno, pues mi madre la consoló como pudo. Pero después fue a casa, y yo estaba allí. Era de vacaciones, y me lo cuenta. Dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Que calcula que ha rezado 28.500 rosarios en la vida, y que Dios se lo pagará. Y le dije yo, a mi madre siempre la trataba de usted. ¿Y usted qué le dijo? Pues que sí. Claro, ¿cómo no se lo va a pagar? Y yo le dije, que no, mamá, que no es eso. ¿Cómo que no es eso? ¿Qué decía don Rufo? Don Rufo era el cura de mi pueblo.
¿Don Rufo?
Don
Rufo. Ah, Rufo.
¿Qué decía don Rufo? Digo, no, es todavía mucho más bonito. Es más bonito. Y vosotras lo tenéis en vuestro prólogo. El prólogo. Es mucho más bonito. Rosario, como un buen monje, no debe enorgullecerse de haber rezado 28.500 rosarios, sino que debe dar gracias a Dios, porque ese buen comportamiento y esas buenas obras vienen de la gracia de Dios. Figúrate si ha sido bueno Dios con Rosario, que le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. ¿Os dais cuenta? Pues eso es lo que dice San Benito. Y os dice a cualquiera de vosotras. Yo no sé, sois guapas, pero no sé si sois buenas. No sé si sois buenas monjas. Me imagino que sí. Por la cara. Me imagino que sí. Pero para ser buena monja se necesita entender en profundidad esto que nos dice San Benito. El monje no puede, la cumbre de la espiritualidad del monje, pero del monje bueno, es darse cuenta de que todo viene por la gracia de Dios. Una gracia que actúa en él, y él evidentemente la ha acogido y le ha dicho un sí. Y un sí continuo, porque el sí es de todos los días. El sí es de todas las mañanas. Esas mañanas cuando a las 5 se os pegan las sábanas. Porque se os pegan. Y hasta la regla de San Benito habla de ello también. Cuando se pegan las sábanas y las mantas, hay que seguir diciendo el sí. Y lo dices como que fuera tuyo. Y eres tú la que pones un esfuerzo ahí. Pero la verdad es que no lo haces tú. Es él el que lo hace. Y eso es lo más bello que tenemos nosotros en los monasterios. Lo más bello. La gracia es gratuita, pero requiere el sí continuo, requiere la fidelidad. Y eso es a lo que va San Benito, esa fidelidad del monje, qué cosa más bonita, la fidelidad del monje y de la monja, es decir, la perseverancia. Yo no sé cómo suena a vosotras esta palabra, a mí me suena muy bien. ¿Y sabéis por qué? Pues porque este año pasado he cumplido 50 años de sacerdote. He celebrado las bodas de oro. Y si yo me pongo a pensar, yo me doy cuenta de que verdaderamente el que ha perseverado en mí ha sido él. Porque la vida de un cura y la de una monja, pero yo soy cura. La vida de un cura, pues, y sobre todo estos 50 años que yo he vivido, porque yo he pasado por todas las épocas de la historia, iba a decir. Yo dije misa en latín 2 o 3 años. Yo hice toda mi carrera en latín. Yo fui profesor de filosofía en latín. Después vino el concilio, se acabó el latín. Pero después vinieron múltiples cosas que a lo mejor en alguna charla hablamos de ello. Y después vino aquellas famosas épocas en las que pues los frailes empezaron a quitarse los hábitos, las monjas igual, los curas las sotanas. Íbamos a trabajar siempre en los lugares periféricos, los lugares de conflicto. La iglesia se abrió al mundo, se abrió a los pobres, se abrió al progreso, se abrió a esas realidades. Y pasamos unos momentos muy malos, muchos de nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque en aquella época había una frase que se decía: el trabajo es oración. Y nosotros a trabajar. Nosotros a trabajar. Pero descuidábamos el interior. Descuidábamos la atención hacia adentro. La atención a la oración. ¿Y qué sucedió? Pues que muchos fueron perdiendo el gusto interior por Dios. Se quedaron en el trabajo, se quedaron en la secularización de su comportamiento. Y en esa forma de entender la vida, pues era muy difícil perseverar. Muy difícil. Yo, por ejemplo, pues yo no me he salido, pero muchos amigos y compañeros se salieron y estábamos todos muy tocados. Y a un sacerdote que le sucede eso, ¿qué le pasa? Pues le pasa que como que se le enrosca una culebra en el estómago y le está diciendo aquello de: ¿y tú qué pintas aquí? ¿Qué haces de sacerdote? Si lo que estás haciendo, eso mismo lo puedes hacer en cualquier sitio. No es necesario ser sacerdote para hacer el bien. No es necesario ser sacerdotes para servir a los demás y para servir a los pobres. Y claro, como uno tiene por dentro las tentaciones que tiene, porque la carne humana es como es, el hombre viejo es como es, somos como somos, y a uno le gusta tener su vida, le gusta tener sus posesiones, le gusta tener su dinero, le gusta tener su familia, le gusta tener sus hijos, le gusta tener sus cosas, pues la tentación está servida. A mí el Señor me ayudó. Y por eso digo que yo creo que es Él verdaderamente el que ha perseverado dentro de mí. Entonces le doy gracias. Y le doy gracias de todo corazón porque sencillamente ahora, después de 50 años, pues ahora yo estoy pues muy a gusto. Muy a gusto conmigo mismo. Muy a gusto siendo cura, siendo dominico, siendo sacerdote. me encuentro súper bien. No me cambio por nada ni por nadie. Y le doy gracias a Dios de todo corazón de serlo. De alguna forma estoy cumpliendo lo de San Benito. ¿Por qué? Pues porque no me glorío. Más bien lo achaco a la gracia. Pero he perseverado. Eso es un tanto a mi favor. ¿Verdad? Es un tanto a mi favor, pero no se debe a mí, sino se debe a la gracia, pero sucede en mí. Por lo tanto, tengo mérito yo, aunque sea obra de la gracia. Ese es el mérito católico. Ese es el mérito del cristianismo católico. Estoy hablando de mí, pero estoy hablando de vosotras. Las que me interesáis en este momento sois vosotras, que estáis en la misma pelea, que estáis en la misma lucha, que estáis en la misma, figúrate tú. Y hasta me creo, porque dice San Pablo una cosa muy bonita. Dice San Pablo que los que estamos en esta gracia, capítulo 5 de la carta a los Romanos, los que estamos en esta gracia, nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Claro que lo hemos pasado mal. Ya me gustaría conocer vuestra vida así. Yo sé que muchos días lo pasáis mal. Yo sé que hay muchas cosas que... Pues nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Y dice San Pablo, los que estamos en esta gracia, no os olvidéis. Y dice San Pablo, porque la tribulación engendra además paciencia, perseverancia, que es como un grado superior, ¿verdad?, de virtud. De virtud, la perseverancia, figuraos, la perseverancia es algo así. Eso se lo he oído a una monjita muy vieja decir, padre, todo. La única virtud importante es la perseverancia. En ella es como un collar en el que se engarzan todas las joyas. La perseverancia. Si no hay perseverancia, no hay nada. Entonces, la virtud engendra perseverancia. La tribulación, el soportar la tribulación engendra perseverancia. Y la perseverancia engendra virtud probada. Qué bueno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy un señor con virtud probada. Y tú también, porque estás aquí. La mía, menos que la de esta mujer, pero más que la de otras de vosotras, porque os veo muy jovencitas. Pero todo llega, todo llega. ¿Y qué significa la virtud probada? Porque si me escucháis decir estas cosas podréis decir, pues este cura que nos viene hoy a predicar es un chulo. Dice que tiene virtud probada. Pues sí, hermanas, tengo virtud probada. ¿Y sabéis por qué la tengo? Porque estoy a gusto siendo lo que soy. Porque estoy a gusto siendo cura. Pues estoy a gusto siendo dominico, porque no me cambiaría por nada ni por nadie. La virtud, si no nos lleva a esto, ¿a qué nos puede llevar? ¿A qué nos puede llevar la virtud si no es a esto? A estar a gusto en la casa de Dios. ¿Qué nos dice San Benito? Si San Benito solo nos habla de la casa de Dios, lo llama en el prólogo escuela. Escuela, dice la palabra, escola, en latín, una escuela de virtud, de crecimiento, de aprendizaje, naturalmente. Pero en una escuela está la gente junta, son los discípulos. Discípulos. Discípulo viene de disciplina, o al revés, disciplina de discípulo. Pero la disciplina es el caminar juntos hacia lo que podremos llamar, como decían en tiempo de San Benito, el arcano, el misterio. ¿Y cuál es el misterio hacia el que caminamos nosotros? Pues el misterio de Dios, que tú lo vas experimentando en ti mismo por el don de Dios, y que se experimenta porque van pasando los días, y en esos días vas diciendo tu sí continuado, vas aceptando la obra de Dios, el Opus Dei, dentro de ti, y lo vas realizando. A mí me gusta leer en los tratados cistercienses o benedictinos en general la palabra Opus Dei. ¿Cuál es el Opus Dei para vosotras? Pues fundamental, pues el alabar al Señor y bendecirle 7 veces al día en el coro y en la Santa Misa, que es parte de ese Opus Dei, la más importante de todas. Pues de esto vamos a hablar, yo creo. De esto vamos a hablar. Yo creo que el Señor más o menos me ha iluminado de que debo hablar aquí, sobre todo, no un tratado de Eucaristía, no se trata de eso, pero sí de puntos relacionados con la Eucaristía, puntos evangélicos relacionados con la Eucaristía. Entonces, si Dios nos lo remedia, vamos a hacer meditaciones acerca de eso, acerca de la culminación del Opus Dei, que es la Eucaristía diaria en la que Jesucristo nos hace a todos nosotros comunidad y nos hace escola, nos hace escuela, nos hace comunión, nos hace monasterio, no solo externo sino interior, esa comunidad en la cual pues se va realizando en nosotros ese arcano, esa disciplina que tanto le gustaba a San Benito. Estoy hablando de esto por influencia de la regla, por influencia de este lenguaje, es el lenguaje del corazón de San Benito. Hay palabras muy bonitas, a mí compunción. En pocos sitios se encuentra la palabra compunción, pero se encuentra en la regla de San Benito. A mí esa palabra me encanta. Una de las cosas, y voy a terminar, claro, porque hoy no es el día de... Una de las cosas que he aprendido yo en 50 años de cura, ¿sabéis cuál es? Una de las cosas que he aprendido es a tener compunción sobre mí mismo. Misericordia de mí mismo. Misericordia de mí mismo. ¿Por qué? Porque os estoy diciendo todo esto, os estoy diciendo que tengo virtud probada, y os estoy diciendo, pero no creáis que yo he sido muy bueno. Yo he sido muy corriente. Muy corriente. Pero he aprendido a tener misericordia de mí. ¿Por qué? Porque el que me lleva es otro. El que conduce mi vida es otro. El que ha muerto por mí es otro. Mi justicia no está en mí mismo, mi justicia está en Él. Como dice San Pablo, yo no quiero servir a Dios con mi justicia, con la justicia de mis obras. El Opus Dei no es Opus Dei vuestro, es gracia de Dios en vosotras, que es muy distinto. Los rosarios de Rosario no son suyos, es gracia de Dios en ella. Por eso, pues, queridas hermanas, pues es bonito hablar de estas cosas. Es nuestra vida y nuestro diario cometido, que muchas veces se las trae.
Se las trae el diario.
Que a veces se las trae. Pero el que no haya sufrido no sabe lo que es amor, lo que es la vida. Una madre que no sufra por su hijo, ni siquiera es madre. Puede ser madre biológica, pero en ese sufrimiento por el hijo, desde niño, desde antes de nacer, se configura la imagen de la madre, la mentalidad de la madre. Tiene que estar amasado el cariño, tiene que estar amasado en eso. Es que por mi hijo lo he dado todo. Por mi hijo he sufrido todo. Y lo mismo podemos decir nosotros. Por el Señor lo hemos dado todo. Lo hemos dado todo. Y en ese todo hay mucho de eso. De días malos y de ratos malos. Y de años, crisis, problemas. No lo sé. Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Se conoce que alguna de vosotras está en crisis. Porque si no, el Señor a mí no me da estas palabras. Y me las está dando, pues vale. Escúchalo tú que estás en crisis. No sé quién es la que está en crisis, pero bueno. Escúchalo, que es bueno. Y que te lo dice el Señor, porque es el opus Dei en vosotras, la obra de Dios en vosotras, sucede en vosotras, pero es de Él, viene de Él. Cuando vayáis a cantar al coro, sabed que en vosotras canta Jesucristo resucitado. Aunque los labios que se mueven son los vuestros, y la voz que grita o que canta o que modula es la que os ha dado el Señor. Pero es Él el que obra. Es Él el que hace esa obra. Por eso qué bonito esa frase de... He estado leyendo un rato largo, no creáis que no. Y cuando lees un rato largo y se te clava algo, eso es lo importante. Has leído para eso. Yo he leído un rato largo de la regla de San Benito. Un rato largo. Y lo que se me clavó fue eso. El monje que se porta bien, que tiene buen comportamiento, que realiza el Opus Dei, que realiza el canto, que realiza el fin de para el que habéis sido congregadas aquí en este monasterio, que lo realiza muy bien, para que sea todo eso verdadero, auténtico, tiene que darse cuenta de que no es él el bueno, sino que la bondad la recibe de otra parte. ¿Qué sucede en él? Sucede en él por gracia. El Señor tiene un amor tremendo para ti, haciéndote cantar sus salmos, sus laudes, sus vísperas, todas estas cosas. Esa reunión del canto. San Benito utiliza la sinapsis, utiliza esa palabra griega que significa sinapsis vespertina, que es la asamblea de la tarde, la reunión de la tarde. Es una palabra griega que se aceptó en latín, y el latín se utilizaba, ahora se utiliza menos, entre nosotros no se utiliza casi, pero a mí me suena bien, la sinapsis vespertina, ese canto de la tarde en honor del Señor. Pues bien, hermanas, que el Espíritu Santo, que también hablaremos mucho de él, porque yo vengo de los carismáticos. Bueno, vengo de lo que vengo. Vengo de Santo Domingo, vengo del sacerdocio, vengo de todo. Pero mi espiritualidad también está fuertemente impregnada por la espiritualidad carismática, que es muy fuerte, muy moderna, muy de hoy. Y que, si os he de decir la verdad, creo que el que mejor la entiende en este momento es Benedicto XVI. porque escribe cada cosa que da la impresión de que lo aprendió en los grupos carismáticos. Y como no ha ido a los grupos carismáticos, entonces no lo aprendió en los grupos carismáticos. La consecuencia tiene que ser otra. Es que el Señor en este momento nos está llevando a muchos por estos caminos de gracia que expresa maravillosamente el Papa Benedicto XVI. Como teólogo, pero además de teólogo también experimentado. Yo pienso que en los 10 últimos siglos no ha habido un papa como él. Con esa inteligencia profunda de las cosas. Porque ha habido papas muy buenos, pero con otros carismas. El mismo Juan Pablo II era santo, porque yo creo que lo van a santificar, que lo van a canonizar muy pronto. Pero de esa profundidad teológica que tiene el de hoy, el de ahora, pues esta es única. Por eso, pues, vamos a dejarnos conducir nosotros también por esta vivencia actual de la espiritualidad, por esta gracia por la que va caminando la Iglesia y a lo largo de los próximos decenios, pues, va a producir mucho bien y mucha santidad. Gloria a Dios.